miro hacia atrás y voy a viajar hasta el año 1950. Hasta el año 1950. A ver, le voy a poner de título, cómo se la conoció, la generación borrada. Voy a hablar de básquetbol, voy a hablar de una selección argentina que tuvo un renombre muy, pero muy importante en la historia del deporte nacional. Corría el año 1948, más o menos, y resulta que la Federación Internacional de Básquet, asociado, no sabía dónde organizar el primer campeonato mundial de básquetbol, y en Europa había todavía muchísimas cuestiones muy, pero muy feas. Posguerra, estaba media Europa devastada. Entonces se barajó la posibilidad de hacerla en la República Argentina. Entonces, el Luna Park, ¿alguien sabía o se acordaba que el Luna Park y la República Argentina fue la primer sede de un mundial de básquetbol? Probablemente esto no estaba en el conocimiento de muchos. A ver, gobierno de el general Juan Domingo Perón, los atletas argentinos, los jugadores, hizo una preselección por todo el país y resulta que los muchachos eran bastante buenos, eran muy buenos competidores, se entrenó 3 veces por día, en triple turno, cosa que antes no existía. Recordemos un dato muy, pero muy importante, que el deporte en esa época, el básquet incluido también, era de total y absoluto amateurismo. Ese triple entrenamiento de la selección, y además que los pibes estos eran bastante buenos, los nuestros, hizo que Argentina arrasara. Argentina arrasó en el Mundial, lo ganó de punta a punta, terminó con récord perfecto, y la final se la ganó al combinado de Estados Unidos porque realmente estaba por encima. Una alegría nacional muy importante, se organizó el Mundial y Argentina terminó siendo campeona del mundo. Pero pasó algo después de eso. En el medio de los vítores, en el medio de toda la celebración y el festejo, pasó un tiempito y el presidente de la República Argentina, el general Juan Domingo Perón, invitó a los atletas, invitó a estos héroes a la Casa Rosada para agasajarlos, para recibirlos, para felicitarlos. Recordemos que los gobiernos peronistas siempre le dieron mucha bolilla, siempre le dieron mucha pelota a las políticas públicas, en este caso las deportivas. Entonces se servía de alguna manera el peronismo del deporte como para mostrarse al país entero o al mundo entero. Los recibió Perón y les dijo: muchachos, ustedes han hecho mucho por el país, han hecho mucho por el deporte argentino. ¿Qué puede hacer ahora la patria? ¿Qué puede hacer ahora la patria por ustedes? Se quedaron mirándose los atletas, los basquetbolistas argentinos. No sabían bien qué manejar, no esperaban esas palabras de Perón. ¿Y qué dijeron? Había un muchacho, un petizo, le decían el petizo Varela, que les dijo: mire, general, yo soy un vendedor, ando mucho por la calle, ando mucho por todas las provincias, quizás me serviría tener un auto. A lo que Perón dijo: mire, yo no puedo darles un auto, no creo que sea correcto, pero sí les ofreció y les dio un permiso de importación de los autos. Es decir, a ver, el año 1950 Argentina no fabricaba, no tenía industria automotriz, entonces si alguien, era muy poca gente, quería acceder a un automóvil, tenía que pedir un permiso de importación. Muchos de los jugadores de básquet de la selección argentina realmente no podían tener un auto. Solo recibieron este permiso. A ver, el auto lo tenían que pagar, pero tenían esta exención impositiva de los autos como para traerlos, como para ingresarlos al país. Muchos de estos muchachos terminaron vendiendo ese permiso a un importador. Anecdóticamente digo que el nombre de este importador era un tal Ferro. Y con ese dinero terminaron de construir sus casas, de cemento en este caso. Así que usaron más que nada, la mayoría de los jugadores, este permiso como para venderlo y poder poder construir y terminar su casa. Bien. Pasó el tiempo, hasta ahí fue lo que pasó de esta exención. Corrieron los años, y llegó al país la conocida, la Revolución Libertadora. Hay algunos que la llaman la Revolución Fusiladora. Hubo un revanchismo histórico, con todo lo que para ese momento significaba el peronismo. ¿Y qué hicieron? Crearon comisiones. A ver, crearon comisiones para todo, como para casi todo. Comisión 1 iba a investigar, por ejemplo, la obra pública. La comisión 2 iba a estudiar ponerse a chequear y buscar, por ejemplo, no sé, economía. La comisión 3, bueno, al deporte le tocó la comisión 49. La comisión 49, teniendo en cuenta también qué importancia tenía el deporte para estos nuevos gobernantes de facto. Leonardi era, después terminaron siendo Aramburu y Rojas. Se buscó, y como había una suerte de macartismo nacional, se pusieron a tratar o a intentar buscar en el medio de lo que había sido este Mundial de Básquet unos 5 años antes. Recordemos que la Libertadora fue en el 55 y Argentina había salido campeona del mundo en el 50 y a su vez había sido semifinalista olímpico en el año 52. Se pusieron a buscar y empezaron a hacer citas a los jugadores de aquella selección que tanta felicidad le había dado al pueblo. Hablo de muchachos como Monza, González, el mismo Varela, Furlón. En ese contexto toman este permiso que se le había otorgado a los basquetbolistas. Recordemos, el deporte en ese momento era amateur y era absolutamente no pago, no remunerado. Y se tomaron de ese permiso que les había obsequiado Casa Rosada, presidencia en ese momento, como para acusarlos de que habían roto las leyes del amateurismo. ¿Qué hicieron? No tuvieron mejor idea que suspender a todos los basquetbolistas de la selección argentina para la práctica del deporte, no por 2 meses, no por 6 meses, no por 2 años, sino de por vida. Argentina, por eso se la conoce como la generación borrada. Dijeron, de acá para allá, chau, se van todos, no pudieron volver a jugar al básquet de ninguna manera. Fueron maltratados en esas citas y en esas preguntas que les iban haciendo, a ver de dónde habían sacado esto, cómo era aquello, cómo era lo otro. Perón, en su momento, dicen las crónicas, le daba este permiso a los entrenadores, a los kinesiólogos, a los masajistas, pero no le daba nada a los dirigentes del básquet en sí. No les daba absolutamente nada. Y estos mismos dirigentes, cuando llegó la Revolución Libertadora, se cruzaron de brazos y jugaron un poco al oficio mudo. Se sirvieron de esta comisión número 49 que investigó a todos los deportes nacionales. En básquet estaban estos muchachos, en maratón estaba Delfor Cabrera, que ya en algún momento contaremos la historia, y lo sancionaron de por vida. Fue un genocidio deportivo muy, pero muy grande en términos deportivos hablando, para la República Argentina. Imagínense que todo chico que se forma o quiere practicar algún deporte lo busca de una manera donde tiene espejos o referentes. Argentina los tenía con campeones del mundo y semifinalistas olímpicos. Bueno, ya no los tuvo más. Estos muchachos no pudieron volver a jugar al básquet, sí, así como suena, de una manera increíble. Y cuando después les devolvieron este permiso para jugar, ya eran gente mayor o bastante mayor, era algo más simbólico, de manera tal que realmente no pudieron volver a practicar el deporte. También cuenta la crónica que el técnico de esa selección argentina, un tal Carabesi, le dijo al general Perón, le dije, mire, general, quizás lo que se pueda llegar a necesitar también es una casa del deporte, una casa donde los deportistas podamos reunirnos, hablar, comentar, siempre dentro de esta misma idea de amateurismo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Le comentó que había una casa muy normal, distinguida, en calle Carlos Pellegrini. Bueno, el Comité Olímpico Argentino hoy por hoy sigue siendo esa sala, esa calle de, perdón, esa casa de la calle Carlos Pellegrini. En fin, saquen sus propias conclusiones. Acá, desde este espacio, realmente las tenemos. Y por último, luego de contar y arrancar con esta historia, pasaron 50 años, desde el 55 hasta el 2004, desde que el gran Manu clavó ese zapatazo en Atenas, recuerda, ¿no? Una de las jugadas más importantes del deporte argentino. Argentina fue medalla de oro en Atenas, y ese doble sobre la hora de Manu Ginóbili en la generación, esta vez sí, dorada, porque ese oro sí se los respetaron, de los Nociol, Chapu Nocioni, Scola, Pepe Sánchez, Luis Scola, en fin, un montón de basquetbolistas que hicieron historia de la grande para el deporte argentino. Pasaron 50 años hasta que Argentina tocó de nuevo el cielo con las manos. Antes hubo otras generaciones de los Milanesio, los Spil, los Hugo Sconocini, que volvieron a clasificar a un Juego Olímpico después de 28 años, después de este genocidio deportivo hecho por los militares de la Revolución Libertadora. Por último, y cierro con esto, pasó el tiempo. Entre medio de ese tiempo, cuando se le restituyó la licencia para volver a jugar al básquet, y como dije, ya eran gente mayor que no podían hacerlo, y la Federación Internacional de Básquet Asociado, la FIBA, entregó algunos salones de la fama a deportistas destacados del deporte. Uno de ellos fue la figura del equipo argentino. Furlón era su nombre. Cuando Furlón recibió ese no trofeo, sino ese reconocimiento para ir a la ¿cómo se llama? Al Salón de la Fama, fue y se refirió a este asunto. Tiempo después, el segundo reconocimiento de Salón de la Fama fue para el basquetbolista campeón del mundo González. Del mismo modo como par Luis Martín, que era un dirigente de los dirigentes más fuertes, que estuvo a cargo de la Comisión 49, también fue nombrado por la FIBA para el Salón de la Fama. González, el basquetbolista, comentó que realmente le pareció una locura que se haya manejado de esa manera esas entregas de Salón de la Fama. El Salón de la Fama es algo reconocidísimo a nivel mundial sobre algún deporte, en este caso el básquet. De esta manera, Furlón fue Salón de la Fama, González fue Salón de la Fama, y uno de esos dirigentes que hizo oficio mudo y a través de la Comisión 49 condenó a nuestros atletas, también estuvo presente en ese momento. Las consideraciones que uno puede hacer del caso son de tristeza, de pena. Se perdió una generación muy fuerte, se los condenó por haber participado deportivamente en una época histórica del peronismo, y los que defendemos de alguna manera las políticas públicas y los que amamos el deporte, realmente nos hace muy bien en este momento recordar y tener presente la historia, porque quizás de esta manera pueda no repetirse.